Hola, ¿qué tal? Comunidad de Formas para Estar en Forma, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y seguir compartiendo contenido para que mejore tu salud y tu bienestar. Soy Manuel Agúndez, coach y entrenador personal con más de 18 años en experiencia en obesidad, diabéticos, metabolismo, tercera edad y poblaciones especiales, ¿no? Soy especialista en entrenamientos para adelgazar. Yo siempre le digo a la gente que la dieta y el ejercicio no deben de ser para bajar de peso, deben de ser para ganar salud, ¿no? Nuestro enfoque debe de ser estar saludable, ¿no? Y una enfermedad no es por la edad, no es por envejecer, no es por acumular años, es por acumular daños. Y el daño o el beneficio que le damos al cuerpo o que le provocamos al cuerpo, empieza por la boca, por lo que comemos, ¿no? Y por nuestra manera de pensar. Muy bien. Bueno, pues el único objetivo de compartir esta información es que tú mejores tu bienestar. La misión que tengo en este podcast es aportar bienestar a los demás. Es la única misión, ¿no? Y vamos a hablar ahora del exceso de azúcar. El exceso del azúcar no solo es nocivo para la salud, también provoca envejecimiento prematuro. Sí, el azúcar, ¿verdad?, que también son todos los carbohidratos refinados, acumula en sangre. Sí, el azúcar se acumula o acumula en la sangre y en los tejidos no tiene a dónde ir. Así que se pega a las proteínas, lípidos y ácido nucleico en un proceso llamado glicación. Estos complejos de glucosa formados por la glicación se conocen como productos de la glicación avanzada, los PGA o PGA, ¿verdad? Y tienen un nombre muy propicio, pues aceleran el envejecimiento y son causantes de enfermedades asociadas a la edad. Los PGA forman parte de los organismos saludables, sin embargo, se conglomeran más rápido cuando los niveles de azúcar están elevados. Al mismo tiempo, causan reticulaciones de proteínas como el colágeno y la elastina. Como resultado de los músculos, tendones y arterias se tornan rígidos y la piel más arrugada. Los PGA son responsables de enfermedades cardiovasculares, renales, Alzheimer y degeneración macular. Y por si fuera poco, se les asocia con las complicaciones más temidas de la diabetes, ¿verdad? La neuropatía, nefropatía y cataratas. Sin más, la glicación es un desastre y además nos afecta a la estética. El azúcar es considerado como una droga. Estudios recientes han expuesto similitudes interesantes entre el consumo excesivo de azúcar y una drogadicción. Uno de ellos, publicado en 2007, reveló que el antojo de azúcar es más fuerte que el de la cocaína. En ese sentido, ¿sabías que puede considerarse una droga? Es una sustancia que secreta opioides, que son químicos que producen euforia, y dopamina, un neurotransmisor que controla los centros cerebrales del placer y la gratificación. Durante la producción de opioides y dopamina, el cuerpo no siente dolor y le envía mensajes placenteros al cerebro, una reacción similar a la respuesta que tiene el cuerpo frente a los narcóticos. Consumir azúcar proporciona una sensación de alegría, de modo que quieres más y quieres más. El azúcar es tan adictiva y la ingerimos en cantidades tan excesivas que algunos científicos recomiendan que el gobierno la regule, como lo hace con el alcohol y el tabaco, incluso cuando se trata de grandes porciones de refresco como en la ciudad de Nueva York. Así de grave, se hizo un estudio en los Estados Unidos, ¿verdad?, con jóvenes que eran sicarios, y se investigó cuál era su dieta, ¿verdad? Y resulta que comían muchos carbohidratos refinados, muchos refrescos de cola, etcétera, 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 ¿no? Y algo importante también es la fructosa. Sí, la fructosa, ¿Cómo es posible que un producto natural se considere nocivo? ¿Verdad? Esa pregunta me la hacen a menudo. ¿Por qué limitamos la cantidad de fructosa, verdad, en la dieta? Bueno, pues la fructosa es uno de los tres monosacáridos, azúcares simples, más importantes en la dieta del ser humano. Si bien el organismo no distingue entre el aporte calórico de los distintos azúcares simples, la fructosa tiene un efecto distinto en el metabolismo, pues este no la utiliza como fuente de energía. Ojo, el hígado es el único órgano que metaboliza la fructosa y convierte una porción en grasa para almacenarla. Por eso comer demasiados pastelillos, cereales dulces o productos que contienen jarabe de maíz con alto contenido en fructosa contribuye a contraer un padecimiento llamado esteatohepatitis no alcohólica. Si se consume fructosa líquida, como en jugos de frutas, refrescos, bebidas azucaradas o leches saborizadas, el azúcar llega más rápido al hígado y este almacena mucho más grasa, sobre todo en la parte del abdomen, ¿verdad? Y también es importante entender los edulcorantes artificiales. Imagínate, si el azúcar está prohibido, ¿por qué no sustituirlo con edulcorantes? No tan rápido. Deja ese sobre rosa, azul o amarillo en su lugar. Resulta que no puedes engañar a la madre naturaleza. Los efectos secundarios negativos de la ingesta de edulcorantes se ha demostrado a partir de numerosos estudios. Fíjate, en una investigación reciente ha revelado que los edulcorantes tienen casi los mismos efectos en el organismo que el azúcar. Cuando los receptores del azúcar ubicados en la boca, el estómago y el páncreas identifican un consumo exagerado de azúcar, le envían señales al cerebro para que se prepare. Prepárate, cerebro, ahí llegó azúcar, ¿no? El organismo reacciona y absorbe más azúcar y pone en marcha la producción de la reina, de la hormona reina que es la insulina, y obviamente convierte el azúcar en grasa. ¿Y adivina qué? Estos químicos ultradulces estimulan los mismos receptores que el azúcar y con los mismos resultados. Aún peor, los edulcorantes aumentan el apetito, así que te invitan a consumir más calorías. ¿Por qué? Porque desconectan una hormona que se llama leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, ¿sí? Entonces, la palabra leptina viene del griego leptos, que quiere decir adelgazar. De modo que gracias a estos impostores absorbes más azúcares, almacenas más grasa y obviamente aumentas de peso. Por eso se les considera igual de peligrosos que el producto real. Ya sabemos que el azúcar adopta distintas identidades, sin embargo, también es deshonesta. No te dejes engañar por las etiquetas que dicen sin azúcares añadidas o solo azúcares naturales, pues no son más que disfraces. Siempre lee la lista de ingredientes y asegúrate de que no incluya ninguno de estos nombres. De ser así, el producto tiene azúcar, jarabe de agave, jarabe de arroz integral, azúcar morena o mascabado, azúcar de caña, caramelo, jarabe de maíz o fécula de maíz, jarabe de maíz sólido, azúcar de dátil, dextrosa, fructosa, jugo concentrado de frutas, glucosa, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, miel, azúcar invertido, lactosa, maltosa, malta, jarabe de malta, azúcar de maple, jarabe de maple, melaza, azúcar no refinada, jarabe de arroz, jarabe de sorgo, sacarosa, polvo endulzado de algarrobo turbinado y cierta variedad de azúcar morena. Los edulcorantes suponen otros riesgos. Se cree que son factores causantes de cáncer, dolores de cabeza, ataques epilépticos, sobrepeso, pérdida de la memoria, inflamación, ansiedad, salpullido, entre muchos otros. Uno de los edulcorantes más recientes es una sustancia completamente artificial manufacturada por una compañía que se especializa en jabón de baño para bebé y cotonetes. Así es, el Splenda contiene cloro y otras sustancias químicas. Un estudio demostró que este edulcorante clorado altera la flora intestinal necesaria para una vida sana. A la fecha, se han conducido muy pocos estudios sobre la seguridad a largo plazo del Splenda u otros edulcorantes, de modo que preferimos evitarlos a toda costa. Ahora también, el azúcar tampoco es muy dulce para la piel. ¿Sí? Últimamente, al verte al espejo, ¿te ves reflejado a una persona mayor que tu edad? Si es así, no estás solo o sola. La ciencia detrás del envejecimiento ha demostrado que buena parte de lo que no sucede o no al envejecer es resultado de nuestra genética. Obviamente, ¿no? Los dermatólogos lo denominan envejecimiento natural o intrínseco. Y es por lo que se dice que si quieres saber cómo envejecerá una mujer, solo hace falta ver a su mamá o a su abuela, ¿no? Sin embargo, nos interesa el otro tipo de envejecimiento, aquel que puede prevenirse, que es el envejecimiento extrínseco, el cual se debe a nuestros buenos o malos hábitos. Así es. Es importante los hábitos, ¿no? Tiene poco tiempo que la comida se sumó a la lista de factores que contribuyen al envejecimiento extrínseco. La nutricosmética es el estudio de la influencia de la nutrición y la dieta en la apariencia. Este es un tema de creciente interés entre los dermatólogos. Los primeros estudios de este campo dedujeron que si somos capaces de reducir los riesgos de padecer enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y otras relacionadas con el envejecimiento al modificar la dieta, entonces es posible mejorar el aspecto de las personas. Yo tengo una frase que dice, lo que comes hoy se convierte en tus células del mañana. Y esa es una realidad, ¿no? Hoy en día, su tesis se ha confirmado. Los dermatólogos saben que la nutrición es un factor fundamental en el envejecimiento extrínseco. Este enfoque de trabajar en la dieta para mejorar la apariencia está viviendo un auge. Por ejemplo, un estudio reciente determinó que comer frutas de temporada y verduras coloridas, los cuales tienen numerosos antioxidantes, mejora la salud y la apariencia de la piel. ¿Ok? Resulta interesante que con tan solo ver tu piel, los dermatólogos pueden diferenciar entre el envejecimiento natural y el causado por factores ambientales. La piel que ha envejecido por el paso del tiempo tiene un aspecto muy distinto al de aquella que lo ha hecho por factores extrínsecos. La primera no muestra decoloración alguna, es delgada y tiene arrugas finas, se asemeja a un pañuelo desechable. Pero sin embargo, la segunda parece curtida, como lo de las muchachas que pasan en Miami Beach. La piel muestra manchas con color café y pecas, arrugas profundas y ásperas, tiene un aspecto amarillento. Su flacidez se debe a la exposición al sol y una nutrición deficiente, pues ambas provocan que la piel pierda elasticidad. ¿Por qué la piel, te preguntarás, que ha envejecido por factores extrínsecos, luce tan mal? Ahí te va. El problema es que al someter a la piel a un cóctel que incluye exposición prolongada al sol, contaminación y nutrición deficiente, se le priva de todas sus defensas, ¿no? Como por ejemplo comer demasiadas harinas, tomar demasiados refrescos, demasiados pasteles, etcétera, ¿no? Es una nutrición deficiente, ¿sí? Mucho azúcar refinada, mucho carbohidrato refinado. Más aún, sus mecanismos de reparación dejan de funcionar por los ataques constantes. Así que el daño no puede enmendarse. Por eso es importantísimo entender qué comes, ¿verdad? ¿Qué comes? ¿Cómo comes y cuándo comes? Por eso hay que prevenir. En la mayoría de lo que sabemos sobre el azúcar y el envejecimiento de la piel proviene del estudio de la diabetes. A finales de los años 60, los científicos comenzaron a estudiar la diabetes para explicar por qué ocasionaba problemas médicos tan graves. Sabían que los diabéticos eran más propensos a padecer enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas de la vista y axonotmesis. Asimismo, que su proceso de cicatrización era deficiente. Algunos diabéticos incluso desarrollan una inusual enfermedad de la piel que le da a esta una apariencia rígida, de modo que buscaron el común denominador entre estas complicaciones. Descubrieron que casi todas ellas se explicaban por medio de la glicación, que ya te lo platiqué al principio del podcast, ¿no? De la glicación de los productos PGA. Esta es un proceso químico que ocurre cuando se elevan los niveles de glucosa y los azúcares que circulan por el flujo sanguíneo se pegan a las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, lo cual da origen a unos componentes llamados PGA. Sí, estos se encuentran en los riñones, el cerebro, el tejido nervioso y sí, la piel. Algunos de los PGA más dañinos que se localizaron en pacientes diabéticos eran colágeno y elastina glicados. Cuando estas fibras suaves y flexibles atraviesan por este proceso, se tornan obviamente rígidas y reticuladas. Se cree que son responsables de la rigidez de las arterias, la cicatrización lenta e incluso la resequedad de la piel de los diabéticos. Esto explica por qué quienes controlan sus niveles de glucosa y por tanto tienen menos PGA padecen menos complicaciones a largo plazo que quienes permiten que los niveles de glucosa fluctúen, ¿no? Muy bien, pues ahora bien, amigos, pues ya sabemos que el azúcar, el exceso de azúcar, además de que nos produce grasa corporal o sobrepeso u obesidad, también afecta la apariencia de la piel. Pues un saludo desde La Paz, Baja California Sur. Que te la pases muy bien. Gracias por escuchar este podcast. Te felicito. Compártelo a toda la gente que quieras, a tus familiares, compañeros de trabajo, amigos y amigas. Y recuerda la frase de este podcast. Recuerda que la salud no es todo en la vida, pero sin ella, lo demás no es nada. Un abrazo. Adiós.